Okay, el libro de Hechos. Estamos estudiando el libro de Hechos. Yo creo que vamos a apartar la mayoría de este año para estudiar este libro. Un libro muy importante, no tanto en el Nuevo Testamento, pero también en toda la Biblia. Es un libro de historia. Ustedes saben que cuando ya empezamos en el Nuevo Testamento, lo que se llama el Nuevo Testamento en nuestra Biblia, es empezamos con Mateo. Mateo y Marcos y Lucas y Juan son los evangelios y nos da como una biografía de nuestro Señor, son libros de historia, pero Dios no nos deja así como sin nada más de conocimiento de saber cómo es que se desarrolló la iglesia, qué pasó con Israel. El libro de Hechos nos da este conocimiento. Porque sin el libro de Hechos, usted llega de los evangelios al libro de Romanos y usted dice, hey, ¿qué pasó? Porque en los evangelios usted ve a Cristo Jesús ministrando entre los judíos y diciendo, yo no he venido para los gentiles, yo he venido para la nación de Israel. Entonces, él está aquí en medio de la nación de Israel en los evangelios y luego llega al libro de Romanos y es Pablo entre los gentiles y usted dice, hey, ¿qué pasó? Y de ahí viene el dicho, bueno, Pablo está robando a Pedro. Y el libro de Hechos nos muestra la historia, es como un puente entre los evangelios y la iglesia. ¿Qué es lo que está pasando? Pero si no entendemos la doctrina de este libro, no vamos a entender la historia. Y tenemos que entender la enseñanza que Dios tiene para nosotros en este libro para entender lo que está desarrollándose en la historia, porque ¿qué está pasando? En los primeros capítulos del libro de Hechos, esto es algo que a veces como que suene chocante, pero es ¿qué saben estos apóstoles? ¿Qué saben esta gente en los primeros capítulos de Hechos? ¿Qué saben de la iglesia, el cuerpo de Cristo entre los gentiles? ¿Qué saben? Nada. No saben nada. Y aunque se menciona la palabra iglesia, se refiere a una congregación, digamos una asamblea llamada afuera. No es la iglesia el cuerpo de Cristo, nosotros como judío y gentil, los dos nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios no dio esta revelación hasta Pablo en Hechos capítulo 9. ¿Qué está pasando entonces en los primeros capítulos? Dios está dando a Israel una oportunidad más de reconocer a Jesús como su Mesías. Si ellos lo hacen, Jesús viene y establece su reino mesiánico que se llama el milenio y no hay iglesia. ¿Ok? O si lo quiere en subjuntivo. ¿Ok? Que es más difícil, ¿verdad? Si los judíos en el primer siglo, si los judíos hubieran recibido a Cristo Jesús como su Mesías, no habría habido iglesia, no habría habido una época de la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo habría venido para establecer su reino en el milenio y usted habría nacido en la eternidad. ¿Cierto o no? ¿Por qué? Es que estos apóstoles están predicando el reino. Estos apóstoles están predicando la venida de Cristo Jesús. No están predicando acerca de una larga época de una iglesia hecha de judíos y gentiles. Es puro Israel. Si no entendemos esto, es que tenemos problemas en el libro de Hechos. ¿Por qué? Porque usted va a meter la iglesia en Hechos capítulo 2 para decir que las visiones y las lenguas y las sanidades y todo eso es para nosotros hoy en día. Y sabemos que no es así. ¿Por qué? Porque la iglesia no se reveló hasta el capítulo 9 que tiene que ver con la iglesia ni papa. ¿Ok? Entonces, vean. ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, sabemos que los judíos, por supuesto, rechazaron el mensaje. Ellos rechazan el mensaje, que es lo que Dios hace. Dios aplaza el reino hasta después de nuestra época. Levanta la iglesia entre los gentiles, 2000 años después, nos arrebata para llevarnos a nuestro juicio, tribunal de Cristo, y empieza otra vez con los judíos. Este es el contexto. Algunas de estas enseñanzas son esenciales para entender la historia del libro de Hechos. Ahora llegamos al capítulo 4. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta historia? Porque en el capítulo 4, honestamente, la historia empieza a desarrollarse un poco más rápido. ¿Por qué? Bueno, en el capítulo 2 ya vimos la venida del Espíritu Santo. En el capítulo 3, Pedro y Juan suben al templo para la oración, la hora de la oración en la tarde a las 3 p.m., sanan un cojo y con esa sanidad ya todo el mundo dice, hey, ¿qué está pasando? Que la señal de confirmación abre los ojos a los judíos y Pedro toma la oportunidad y predica el evangelio, ofrece el reino a los judíos que están allá en el templo. Entonces ahora en el capítulo 4 lo que vamos a ver es que los líderes religiosos se molestan, se enojan, se resienten Porque los apóstoles están predicando a tanta gente. Los apóstoles están anunciando la resurrección de entre los muertos y ellos ya tienen un gran problema con eso. Y eso es lo que vemos en el capítulo 4. Capítulo 3, están predicando al pueblo. El capítulo 4, están predicando a los gobernantes del pueblo. Que hay una diferencia y es muy importante que entendamos esto. Entonces, Hechos 4, Dios empieza a llevarnos un poco más rápido hacia el último rechazo de parte de estos mismos líderes. Entonces, vemos ya el comienzo de su molestia. El comienzo de su molestia que termina luego cuando ya están furiosos en Hechos capítulo 7 con todo lo que está pasando y matan a Esteban y Dios dice hasta ahí y no más. Y empieza la transición de Israel a la iglesia. Importantísimo. Versículo 1, vea el resentimiento de esos gobernantes. Versículo 1 en Hechos 4 dice así, hablando ellos al pueblo, ellos Pedro y Juan, los apóstoles, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos, dice, de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Quiénes son ustedes para enseñar al pueblo? Nosotros somos los líderes. ¿Quiénes son ustedes? Les echaron mano, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra de Dios creyeron y el número de los varones era como 5,000. Entonces, en los primeros dos versículos vemos esto. Es muy fácil, la historia es muy, muy fácil de entender. Los líderes religiosos están bien resentidos, están molestos, están enojados de que los apóstoles enseñen al pueblo acerca de la resurrección entre los muertos. Están enseñando acerca de Cristo Jesús, diciendo que Cristo murió y resucitó y es el Señor de todos. Esto es lo que están predicando. Se molestan estos líderes, entonces les echan mano y los echan en la cárcel. Pero también en estos versículos 3 y 4, además de la oposición, vemos el fruto que Dios está llevando. Ven en el versículo 4. Que en el versículo 4 tenemos este número, 5,000. Ok, puede ser que 5,000 más se convirtieron, pero ya vimos que hay 3,000 que se convirtieron el día de Pentecostés en el capítulo 2. Entonces, sí, parece que Dios agregó 2,000 más el día del capítulo 3 cuando están en el templo predicando a Cristo Jesús al aire libre. Entonces, estos líderes ya empiezan a oponerse a eso porque ven el fruto. ¿Qué es lo que molesta más a un líder religioso? Que otros tengan más fruto que él. ¿Me entienden? Porque, yo tengo mis títulos. Yo tengo mi posición. Yo tengo mi título. Es que yo soy el pastor. No toque al ungido. ¿Me entienden? Y cuando ya viene un papito de no sé dónde ahí, de un pueblo en Galileo, hablando pachuco como Pedro, ¿y quién es este? Y vea los resultados que tiene. Por supuesto están molestos. Por supuesto. Por supuesto. Pero hay algo en esto que no debemos perder. Y esa palabra, creyeron. Versículo 4, fíjense bien en su Biblia, creyeron. Porque hay muchos hoy en día que dicen que si usted quiere ser salvo, si usted quiere evitar el infierno, solo tiene que creer. Creer en Jesús y usted será salvo. Y lo que hacen es, ellos toman pasajes, ¿okay? Toman pasajes como este versículo, y toman un pasaje solo para enseñar lo que el pasaje dice, sin comparar la escritura con la escritura. Pero Dios, cuando Él dice algo, lo dice en un contexto, ¿verdad? En este versículo es lo que dice, 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Entonces Dios agrega más, hay más gente salva por haber creído. Pero compare este pasaje, este versículo y esta palabra creer con lo que Pedro está predicando en el capítulo 3. Pedro no menciona ni siquiera una vez la palabra creer. Pedro no está hablando de creer en Jesús. Pedro no está hablando de aceptar a Jesús como su salvador para tener su seguro contra incendio. ¿Qué está predicando Pedro? 3:19. 3:19, véalo. Así que, arrepentidos y convertidos. ¿Qué es? Está predicando arrepentimiento, conversiones. Hey, ustedes están actuando así, dejen de hacerlo para empezar a actuar asá. Arrepentirse es un cambio de parecer que resulta en un cambio de comportamiento. Arrepentirse, o si lo quiere otra vez en el versículo 26. Versículo 26, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Es una conversión. No es aceptar a Jesús para que usted pueda estar bien y rico y bendecido y prosperado y ya, ¿me entiende? No, no se trata de usted, se trata de Dios. Dios está ofendido con nosotros. Por lo que hemos hecho, por lo que somos, por lo que pasa por nuestra mente, por los pensamientos que entretenemos todos los días. Ofendemos a nuestro Creador. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Ay, crea como asentimiento mental. Sí, ay sí. Yo creo en Juan Santa María, ¿me entiende? Él existía. ¿Y eso qué me hace? Nada. Unos dicen, pero sí, yo creo en Jesús, pero ya están en fornicación, están en una borrachera, están tomando drogas, están pegando al perro en la casa, ¿me entiende? Entonces uno dice, hey, ¿dónde está el cambio? ¿Dónde está la obra de Dios? ¿Sabe? Nunca se arrepintieron y sin arrepentimiento no hay salvación. Es así de sencillo. Entonces tiene que juntar una palabra así, creyeron, con todo lo demás del contexto. ¿Qué está predicando Pedro? Está predicando arrepentimiento y conversión. Así es creer en la Biblia. Si usted quiere creer en Cristo Jesús y ser salvo, ¿sabe? ¿Sabe? Es creer en el Señor. Señor. ¿Cuántas veces vemos esta palabra Señor en el libro de Hechos? Y ponga esa palabra a la par de la palabra Salvador. ¿Cuántas veces aparece Salvador? Yo creo que son dos o tal vez cinco veces en todo el libro de Hechos. Y a la par de la palabra Señor, que se menciona más de 100 veces. Ellos están predicando el Señor, Él manda. Y si nosotros no queremos ponernos bajo su señorío, lo siento mucho, usted no lo conoce como Salvador, porque si no es su Señor, no es su Salvador. Están predicando arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Esa es la salvación. No hay nada de eso de creer y simplemente creer y creer y creer y creer y usted va a evitar el infierno, lo siento mucho. Arrepentirse, porque si no quiere dejar sus pecados, Dios no quiere salvarlo. Así de sencillo. Es el Señor. Jesús es el Señor. Hay que arrepentirse, poner su fe en Él. Es un cambio, es una conversión. Es ya dejar de ir hacia el pecado para ya tener a Cristo Jesús. Bueno, entonces, creo que podría predicar sobre eso todo el día. Pero vamos a avanzar un poco. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, Pedro y Juan subieron al templo, sanan un cojo, predican el evangelio a más de 2,000 judíos que están allá, miles de ellos. Entonces los líderes religiosos ya están molestos viéndolos y los sacan de ahí para echarlos en la cárcel. Está en la tarde, no tienen tiempo para llamar al concilio. Entonces ya para la cárcel, para mañana, ya pegarles bien en el concilio. Entonces con este resentimiento ya seguimos con el versículo 5 y la respuesta de esos gobernantes. Versículo 5, del 5 al 7, vea su pregunta. Cuando empiezan todo eso de la interrogación, empieza con una pregunta. Dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Quieren interrogar a los apóstoles y empiezo con esta pregunta. Pero esta pregunta está repleta de enseñanza. No tenemos tiempo para sacarla, pero si quiere bajar el estudio de la página web, es que hay bastante aquí. Bastante que nos hace a entender a líderes religiosos y cómo son y qué es lo que hacen y por qué lo hacen. Pero fíjense bien en los primeros dos versículos, esos dos, 5 y 6, que la oposición ya va creciendo. Va creciendo. En el versículo 1 se trataba antes de solo sacerdotes, jefe de la guardia y los saduceos. Y ahora en el versículo 5, ¿a quiénes vemos? Bueno, vemos otros gobernantes, ancianos, escribas, sumo sacerdote, y dice también que hay otros sumos sacerdotes con ellos, que quiere decir que son los que ocupaban el puesto antes del sumo sacerdote ahora que se llama Anás. Toda esta oposición viene de parte de los líderes de Israel. Muy importante en el contexto doctrinal entender lo que está pasando aquí. Dios ha reunido a todos los ancianos, a todos los gobernantes del pueblo de Israel. Y en cuestión de segundos, ellos van a oír el Evangelio. Esto es lo que tenemos que hacer. Eso es que gente como que dice, es que porque va usted a un concierto como Iron Maiden. Hey, cuando hay gente reunida que necesita el Evangelio, hey, ¿por qué no estamos ahí? Vea lo que está pasando. Estos hombres están reunidos allá para, digámoslo así, para crucificar a esos dos apóstoles porque están molestos y resentidos. Y es una oportunidad increíble para predicarles el Evangelio. Y Pedro lo va a hacer. Pedro lo va a hacer. Entonces en el versículo 7 ya vemos su pregunta. ¿Con qué potestad hicieron los apóstoles la sanidad? Y otra vez, vea la motivación de un líder religioso. Es la motivación que alguien que realmente solo tiene interés por una posición y poder. ¿Con qué potestad está haciendo lo que usted está haciendo? ¿Me entiende? Es, hey, usted quiere predicar la palabra de Dios, ¿ok? Muéstrame su título. Okay, ¿dónde es que usted estudió? ¿En ESEPA? Okay, ¿en cuál seminario? ¿Y usted pertenece a una denominación? Okay, ¿a cuál denominación? Hey, ¿con qué potestad está haciendo lo que usted está haciendo? ¿Sabe? ¿Quiere la potestad? Mateo 28, 19 y 20. Cristo dice, id y haced discípulos. ¿Qué más necesitamos? Vaya, hágalo. Vaya, hágalo. ¿Con qué potestad? No me hable de autoridad. No me hable de esas cosas. No. Vaya, hágalo. Todos nosotros tenemos que hacerlo. No se trata de nada más que eso. Es simplemente obedecer a Dios. Y cuando alguien empieza con esa cosa, es que, hey, ¿para qué? ¿Me entiende? ¿Para qué esto de qué? Ay, pero usted tiene que acatar a mi autoridad, pues, si usted quiere ejercer el ministerio. ¿Me entiende? Es como, no. Vaya, predique. Vaya, haga la obra del ministerio. Vaya, obedezca a Dios. Es que, ¿con qué potestad? Bueno, versículo 8. Sigamos con esto, no vamos a terminar. Porque todavía esto es la introducción. Versículo 8. Ya después de la pregunta, Pedro sube y ya les da el buen leñatazo. Versículo 8. Entonces, Pedro, lleno del Espíritu Santo, yo no sé si usted marca su Biblia, pero debe marcar su Biblia cada vez que eso aparece en el libro de Hechos. Lleno del Espíritu Santo, les digo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, él sabe a quién está hablando. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Buena predicación. Versículo 8, una vez más, y cada vez que aparece yo quiero decir algo sobre esto, porque eso es lo que necesitamos. Una vez más Dios nos muestra que la llenura del Espíritu Santo no tiene nada que ver con cosas raras y experiencias místicas. La llenura del Espíritu Santo no es algo que le pasa después de un bautismo en el agua del tubo de IA, ¿me entiende? No, la llenura del Espíritu Santo no tiene que ver con tirarse en el suelo y dar brincos como un pez fuera del agua. No tiene nada que ver con hablar incoherentemente como un bobo. ¿Sabe qué es? ¿Qué es lo que está haciendo Pedro? ¿Cómo se sentiría usted frente a todos los gobernantes de Costa Rica? Piénselo. Si usted estuviera delante del presidente y todos los políticos, ¿qué diría usted? Quisiera menos impuestos, por favor. El hombre está hablando con denuedo. El hombre ya no tiene temor. Nadie puede intimidar a Pedro. No, ya no, ya está sirviendo al Señor. Ya tuve sus flaquezas en los evangelios, pero Cristo lo restauró y él nunca jamás lo va a negar. Y la llenura del Espíritu Santo resulta en hablar a los inconversos con denuedo acerca del Señor Jesucristo. Ni más ni menos. Es que la llenura del Espíritu Santo no es nada místico, no es nada raro. Es simplemente ya Dios dándole a usted el poder para superar sus temores, para hablar la palabra de Dios a la gente que la necesita. Hechos 1:8. Okay, ya están este versículo está en el boletín. Si no tiene boletín, puede buscarlo. Hechos 1:8. Recuerde cuál es el propósito divino, el propósito principal en darnos el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es? Cristo dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Es que Dios nos dio el Espíritu Santo para que tengamos el poder que necesitamos para testificar de Cristo Jesús, tanto en nuestra ciudad, como en nuestro país, como en todo el mundo. No es nada místico, se llama agallas. Y se dice, pero yo no puedo hablar con una persona, está tan nervioso. Sí, yo también. Hable con Will o yo antes de subirnos a una caja de Coca-Cola en la avenida central, usted sabe, siempre estamos buscando un baño. Pero con la llenura del Espíritu Santo, uno dice, ay, pero yo quiero glorificar a Dios, pero yo quiero hablar de Cristo Jesús. Hey, yo quiero caerle bien a mi Padre Celestial, tanto que Él dio por mí, yo quiero dar un poco por Él. Y con la llenura del Espíritu Santo, usted tiene las agallas, usted tiene el poder, usted tiene el carácter, usted tiene el ahínco para subirse y dar el mensaje. O si es ir casa por casa, usted dice, no, pero yo quiero hacerlo. Sé que no tengo el tiempo, pero sacrifico una hora de yo voy a levantarme, ir puerta a puerta, dejar una literatura, algo para sembrar una semilla. Siempre en la Biblia, especialmente en el libro de Hechos, siempre cuando vemos a alguien lleno del Espíritu Santo, sabe que lo que está haciendo, está predicando la palabra de Dios y predicándola con de nuevo, llenura del Espíritu Santo, de nuevo, llenura, de nuevo. Y también, importantísimo, observe lo que Pedro tuvo que hacer para quedarse lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que él hizo? Oración. Asistió a una noche de milagros. Pidió ese pañito que tiene aceite de la tierra prometida. ¿Qué es lo que él hizo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ser lleno del Espíritu Santo? Si no es nada místico, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Muy sencillo. Siempre cuando un creyente se somete al Señor y le obedece, es lleno del Espíritu Santo. Y usted no me estaba prestando atención. Siempre cuando alguien se somete al Señor y le obedece, es lleno del Espíritu Santo. Nosotros queremos complicar la cosa, pero no es complicada. La llenura del Espíritu Santo no tiene nada que ver con una emoción, nada que ver con lo que usted siente, no tiene nada que ver con una experiencia carnal, rara, mística, nada de esto. Cuando nos rendimos al Señor y nos sometemos completamente a su voluntad, en todo sentido, en cada área de nuestras vidas, somos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es así, vea. Haga lo que Dios le dijo que hacer. ¿Ok? Haga usted lo que Dios le dijo que debe hacer. Haga lo que Dios le dijo que hacer y Él lo llenará del poder que usted necesita para acabarlo. No, no le entró. No me entendieron. Ok, por las caras ahí como vacías, pensando, ay, qué rico el calor y el pancito que tengo en mi panza y yo voy a dormirme un poco, ok, yo voy a empezar a gritar. Haga lo que Dios quiere que usted haga. Y Él le dará a usted el poder para terminarlo. ¿Entiende? Yo no sé cuántas veces, el año pasado, tuve que ir al centro solo para poner mi caja sobre la avenida central, solo. Will estaba en los estados, lo que sea. Y subirme a la caja solo para predicar el Evangelio a aire libre. Porque sabía en aquel entonces lo que Dios quería que yo hiciera. Y temblando, caminando por la calle, llegando al lugar donde yo sabía que iba a predicar, orando. Con todo eso, ya las manos temblando y todo. Pero cada vez Dios respondió. Y cada vez había gente, cada vez había tratados. Es así de sencillo, haga lo que Dios quiere que usted haga. Y Él le dará el poder para terminarlo. Y no estoy hablando de que usted tiene que subir a una caja y predicar al aire libre. No, pero tiene que evangelizar, tiene que discipularse. Y tiene que discipularse primero, eso es lo que Dios requiere. Hágalo. Pero llegue para hacerlo, sacrifique su tiempo, tiene que experimentar la incomodidad de tráfico de un jueves, de lo que sea, para meterse en el discipulado, para aprender la palabra de Dios, para saber cómo caminar con el Señor, pero sacrifique lo que tiene que sacrificar, métase en la obra y Dios le dará el poder para terminar lo que usted empieza. Pero el problema es, ¿qué es el problema? ¿Cuál es el problema? ¡Siempre! Vagos. Somos un montón de vagos. Y más vale la incomodidad que la cruz de Cristo Jesús. Y entienda aquí que Pedro está predicando a los líderes. Ya volviendo al versículo 8, vean lo que dice, él sabe. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo, ancianos de Israel. Que hasta ahora en el libro de Hechos solo hemos visto una respuesta de parte de algunos individuos del pueblo de Israel. No de todos, pero de algunos. 3,000 una vez, 2,000 otra vez. Pero hay miles de judíos allá. ¿Qué dirán estos representantes del pueblo? ¿Qué dirán los líderes de la nación de Israel cuando oyen el mensaje nuevo que Dios está mandando por medio de sus nuevos mensajeros? Pedro les da el mensaje. ¿Cómo responden? ¿Cómo responderán? Versículo 9. Pedro está predicando la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. ¿Y sabe lo que hace otra vez ese hombre, pero buenísimo, qué buen ejemplo? Les echa la culpa a los líderes, pero directa y claramente es que no hay manera de perderlo. No pasa el versículo 8, vea esto. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo, y ya empieza la presentación del Evangelio. ¿Cuánto tiempo pasa hablando de la sanidad? ¿Cuánto tiempo pasa hablando de su noche de milagros en el capítulo 3? ¿Cuánto tiempo pasa diciendo que él tiene el don de sanidad y que él necesita un avión para llevar su don por todo el mundo? ¿Cuánto tiempo pasa pidiendo plata a la gente porque él tiene el don de sanidad? ¿Cuánto tiempo? Es que no pasa ni un minuto hablando de la sanidad, porque él es un buen siervo del Señor y él sabe cuál es su tarea. Marcos 16:15. Es en el boletín, pero debería ya tenerlo grabado en la jupa. Y les dijo, id por todo el mundo. ¿Y qué? Predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces Pedro no invierte ningún recurso en una noche de milagros. No se queda hablando de su don de sanidad. Él sabe que las señales sirven para confirmar el nuevo mensaje. Entonces ya una vez que tiene la señal, se lanza a una presentación del Evangelio. ¡Qué bueno! Ojalá que muchos hoy en día fueran como él. Todos que dicen que tienen un don de sanidad, todos que dicen que tienen la unción del Espíritu Santo, ojalá que estuvieran predicando el mismo Evangelio. Pero no, es plata aquí, plata allá, y todo para mí, nada para usted, y plata, plata, plata. Y se da cuenta cuando uno está molesto con eso, ¿verdad? Versículo 10. Sea notorio a todos vosotros, ok, vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada, vea, por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Los líderes del pueblo de Israel crucificaron al Mesías. Dios lo resucitó y Pedro se lo explica claramente. Pero claramente. Pedro nunca procura suavizar el mensaje porque él no quiere diluirlo. Eso es muy importante. Especialmente para ustedes que quieren hablar con otros acerca de la palabra de Dios. Los culpables tienen que entender claramente su culpabilidad delante de Dios. ¿Entendidos? Ok. Si los culpables tienen que entender claramente su culpabilidad delante de Dios, el mensajero tiene una responsabilidad increíble de explicarle esa culpabilidad personal. Porque si no lo hace, el mensajero ha sido negligente en su trabajo. Tampoco me escucharon eso, ¿verdad? Sí. si el mensajero no explica clara y concisamente la culpabilidad al culpable, el mensajero es negligente. ¿Y quién tendrá que responderle a Dios por la negligencia? Muchos dicen, ay, porque está usando la ley, estamos viviendo bajo la gracia. Mentiras. También muestra que usted es ignorante de la Escritura. ¿Sabe por qué usamos la ley? Porque uno no conoce el pecado sino por la ley. Alguien que dice, ay, pero ¿cuántas veces ha mentido? Ay, solo una vez, y fue una mentira piadosa. Claro, mentiroso. Pero ¿por qué es que insistimos tanto en eso de usar la ley? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos mensajeros de Dios. Y si alguien no entiende que es culpable, usted es un mentiroso. Dígame si no es la verdad. Dígame, cada uno que está sentado mirando a mí, dígame si usted no es un mentiroso. Usted ha mentido desde que era chiquito, mintiendo a sus propios papás, y sigue mintiendo. Y si solo fuera por ese mandamiento de no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, si solo fuera por eso, todos estaríamos condenados, porque cada mentiroso tendrá su parte en el lago de fuego. No entienda su culpabilidad. Yo tengo que entender la mía. Eso tiene que preocuparnos. Somos culpables, y nosotros como mensajeros, si no explicamos bien la condenación, si no explicamos bien la culpabilidad, nosotros somos negligentes. Pero si hacemos esta tarea difícil primero, si ya pasamos un tiempo con la ley, hablando con la persona acerca de su culpabilidad, por su propia conciencia, delante de su Creador, todo esto, si lo hacemos, podemos llegar al versículo 12 fácilmente. Y presentarles la gracia de Dios en el Salvador del mundo, Jesucristo. De esta manera, las buenas nuevas de la salvación en Cristo realmente son buenas. Si no, es realmente una locura. Uno entiende su culpabilidad y por lo tanto entiende su necesidad. ¿Sabe? Cuando uno dice entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque ya no quiero morir así. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Arrepentirse, poner su fe en Cristo Jesús. Es la única manera. Pero ¿cómo responden esos líderes? Ellos acaban de oír el Evangelio predicado por Pedro. Ellos ya entienden las implicaciones del mismo. ¿Qué vemos en ellos? ¿Cómo? Es lo mismo que vemos en muchos pecadores hoy en día. Humildad, arrepentimiento, fe, quebrantamiento. ¿Sí o no? No. No. Ve al versículo 13. Es que no responde con humildad, no responde con arrepentimiento, responde con una intimidación. O sea, quieren intimidar a los apóstoles. Versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras del vulgo, se maravillaban. Les reconocían que habían estado con Jesús, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Bueno, primero, fíjense en su asombro, fíjense en eso de que se maravillaron. ¿Ok? Vean el tipo de hombre que Dios está usando para cumplir con su misión. Antes de meternos en otros detalles y esta cuestión del rechazo de los judíos y todo eso, solo apartemos un tiempo. Apartemos solo 5 minutos. Bueno, 5 minutos. Solo apartemos 20. Ve al hombre que Dios está usando. ¿Está usando a los grandes académicos? ¿Está usando a los muy inteligentes? ¿Está usando a los bien preparados? ¿Está usando a los grandes hombres exitosos del mundo de hoy? ¿O está usando un par de hombres comunes y corrientes, un par de pescadores sin estudios? Ya casi siempre es el hombre común y corriente que responde bien al Señorío de Cristo Jesús. Cuanto más educación alguien tiene, más difícil es que entienda su necesidad delante de Dios. ¿Ok? No estamos ya dando premios por la brutalidad. Usted dice, oh, yo no sé nada, entonces Dios me ama. Ah, no. No. Pero entienda el patrón de la Biblia. 1 Corintios 1:26. Hemos visto ese pasaje bastante. En el boletín dice, 1 Corintios 1:26, del 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Fíjense a su alrededor. Honestamente, vean nuestra congregación. ¿De cuántos profesores de la U tenemos aquí? ¿De cuántos PhDs hay entre ellos? Ahí sí hay una. Okay, yo enseñé en la U latina. Pero eso fue hace tiempo, ya me arrepentí. Pero es que, vea a nuestro alrededor. ¿Cómo, qué es lo que le cuesta a usted someterse al Señorío de Cristo? Es humildad, es arrepentimiento. Usted tiene que reconocer su necesidad de decir que nada soy. Y yo honestamente, es difícil que alguien exitoso en este mundo baje la cabeza para decir eso. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo soy yo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo, yo, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Vean. Dígame si esto no es la verdad. Will va a decir amén. Son los muy preparados y estudiosos, son los muy exitosos en este mundo, que miran al cristiano comprometido como si fuera un bruto sin letras y de vulgo. Son los muy preparados, los muy exitosos, los muy, véame a mí. Es este tipo de persona que dice que el cristiano comprometido con el Señor es otro loco que reparte tratados, predica al aire libre. ¿Que sí o que no? Que sí. Sin letras del vulgo. Esa frase del vulgo, ok, para su lección del griego, para que ustedes sepan que yo tengo un libro de griego en mi oficina y de vez en cuando lo abro. La palabra griega que se traduce del vulgo, ¿sabe qué es? Yo sí. Idiotes. Esos hombres son sin estudios y un par de idiotas. Eso es lo que dijeron del vulgo. Idiotas. Pero como dije, fíjese a su alrededor en esta iglesia, especialmente entre semana, cuando hay evangelismo, cuando hay discipulado, cuando hay estudios, cuando hay oración, cuando hay algo. ¿Qué tipo de persona quiere servirle a Dios por fe? Simplemente creyendo la palabra de Dios. Creyendo la palabra de Dios tanto que la obedece, la hace, aun cuando le parece ridículo. Honestamente me parece ridículo. Repartí 3,000 tratados en un concierto de Iron Man. ¿Me entiende? Y fuimos bien recibidos allá. ¿Okay? Los muchachos, en la gran mayoría, buena gente, nos recibieron porque no fuimos allá para condenar a nadie, repartiendo esas monedas y los billetes y todo, y hablando con la gente. Pura vida. Pero usted dice, eso no funciona. ¿Y qué? Dios dijo, id, predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, ¿qué? ¿Qué me importa si funciona o no? Eso es lo que Dios dijo. Entonces, si aún me parece ridículo, yo quiero hacerlo. Fíjense a su alrededor, a la gente que está así, que está bien comprometida con el Señor y la obra, tanto que hace todo lo que Dios dice, aun cuando le parece ridículo. ¿Qué? Los muy, muy exitosos, no tienen tiempo para Dios. La gran mayoría de los que están ya con su carrera, con esto, con sus estudios, ya no tienen tiempo para Dios. Y allá ustedes, porque el Evangelio honestamente es para los pobres y brutos. Y no para mí. Fíjense en el campo misionero. William Carey. El hombre que llegó a la India y tradujo la Biblia a más de, creo que, 22 diferentes dialectos e idiomas. Era un zapatero. Sin estudios. Háblame de la llenura del Espíritu Santo. Fíjese en la historia. ¿Qué tipo de persona usa Dios para cumplir con su misión? Isaías, 66.2 en el boletín, Isaías 66.2, no es el gran erudito, no es el muy exitoso que Dios escoge usar. Dios dice, mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla a mi palabra. No el orgulloso. No el que simplemente, allá usted, yo cuido lo mío. Ay, pero usted, es que no puedo decir esto, es que... A veces hay cosas que pasan entre semana que quieren salirse de la boca de uno. Pero digámoslo así, entienda. Entienda. Si usted llega con una gota de orgullo en su cuerpo, Dios le va a castigar hasta que usted ya tiene, no tiene nada. Y usted entienda que es tan asqueroso como los demás de nosotros. Esto es lo que Dios quiere. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Pobre, ¿qué es lo que tiene el pobre para ofrecer? Nada. 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 Estamos hablando con el muchacho que puso el rótulo. Y él me sacó otro rótulo, el número de teléfono equivocado, pero me sacó otro rótulo gratis, como para decirme, hey, Tuanis, bien trato, buen trato. Entonces ahí estamos hablando, y él habló de una manta, y estamos hablando de montar la manta en la valle, y él dice, ah, no, dice, monte esa manta en la valle, desaparece, y ya aparece como techo de un tugurio de estos. ¿Qué es lo que tiene el pobre? Nada. Él tiene que robar una manta para tener un techo. ¿Qué es lo que usted tiene que ofrecer a Dios? Es que la gente siempre me habla del potencial de ese muchacho. Pero si ese muchacho se metiera, ve el potencial. Sí, claro, yo veo la carne. Eso es potencial. Háblame de potencial. ¿Sabe lo que tiene? Usted es un pobre, man. Usted no tiene ni un centavo espiritual para ofrecerle a Dios. Y hace que entendamos esto, ya no vamos a... Es que Dios no puede usarlos plenamente. Pero una vez que lleguemos para decir, hey, déjame a mí, nada soy, nada. Pero sabes, la Biblia dice que debo hacer esto y esto y esto, entonces yo puedo hacerlo, y si Dios quiere llenarme y usarme, ¿qué dice? Si no, ok, está bien, siempre voy a obedecerle, así. Humildes, pobres, temblando ante la palabra de Dios. Eso es lo que necesitamos. Segundo de Timoteo 2:20. Dios no busca títulos, diplomas, grandes logros académicos, ni el éxito en el mundo. A Dios no le impresiona su salario. Él busca al que quiere estar limpio y separado para el servicio del Señor, dice en 2 Timoteo 2:20-21. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Límpiese. 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 Por favor, Iglesia del Este, que nos limpiemos del pecado, de los vicios. Ya, basta. Basta. Déjelo. Deje de tomar. Deje de fumar. Deje de hablar esas palabrotas, deje el sexo, la fornicación, deje el adulterio, deje su orgullo y su soberbia, baje la cabeza, que nos limpiemos para que Dios nos use. ¿Qué tipo de persona usa Dios? Estoy haciéndoles preguntas, ¿ok? Entonces ya puede escucharme. ¿Qué tipo de persona usa Dios? ¿Qué tipo de persona es usted? ¿Qué tipo de persona quiere ser usted? ¿Qué tiene que cambiar hoy para poder llegar a ser esa persona? Además, ¿qué es lo que impresionó a estos grandes eruditos? Versículo 13, ya volviendo al texto. ¿Qué es lo que les impresionó? ¿Qué fue? Su gran amor, el amor que tenían Pedro y Juan el uno por el otro. Los abrazos que ellos daban a la puerta de la iglesia cuando llegaba la gente. ¿Qué es lo que les impresionó? Su esparcimiento eclesiástico, que en otros términos quiere decir carne asada. ¿Qué
fue su dulzura, su espíritu tierno. ¿Ah? ¿Qué fue? Su buena ropa limpia, buena apariencia. Su manejo de las presentaciones de PowerPoint. Su gran conocimiento del griego y del hebreo. ¿Ah? Sus personalidades amables y afables, como la mía. Sus casas, los carros de último modelo que andaban y los guardaespaldas. Tal vez el gran número de personas que asistían a su iglesia o el edificio lindo que ellos tenían. No fue nada de eso. Lo que les llamó la atención a estos eruditos y lo que les asustó fue el denuedo con que Pedro y Juan predicaban la palabra de Dios. Y el mismo versículo dice de dónde viene el denuedo. Y el mismo versículo nos dice, porque la gran mayoría de nosotros en esta iglesia no tenemos denuedo. Dice en versículo 13, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras, idiotas, se maravillaban, les reconocían que dice que habían estado con Jesús. Marcos 3, 13 y 14, al principio del ministerio público de Cristo Jesús, antes de ser enviados a predicar, antes de llegar a poder predicar con denuedo, los discípulos de Cristo tuvieron que primero estar con Cristo Jesús. Vea, Marcos 3, 13 y 14. Después subió al monte, llamó a él, o así, a los que él quiso. Vinieron a él y estableció a 12 para dos cosas. Para que primero estuviesen con él. Y para luego enviarlos a predicar. ¿Por qué es que Dios no usa usted en el ministerio? ¿Por qué es que Dios no está usando esta iglesia tanto como queremos? ¿Quién quiere estar con Jesús? Cuanto más tiempo pasamos con Jesús, más se notará la diferencia en nosotros. Más se verá la llenura del Espíritu, porque habrá más y más denuedo en nuestra forma de hablar acerca del Evangelio. Entonces, no necesitamos letras, no necesitamos títulos de un seminario, de un instituto bíblico. Lo que necesitamos es estar con Jesús en la palabra de Dios y someternos al plan de Dios. Vea las decisiones que usted está tomando. Ponga las decisiones a la par de lo que dice la Biblia. Evalúe las decisiones en su vida por lo que dice la Biblia. Algunos de ustedes están tomando decisiones de meterse en cosas que no son bíblicas y esperando la bendición de Dios. En Hechos 4, Dios está usando a dos pescadores sin letras del vulgo para predicar el mensaje de Jesús a los gobernantes de Israel. Lo hacen con tanto denuedo que los líderes se maravillan, se asombran, están sorprendidos. Y esto junto con la señal no les deja salida. Ya vamos terminando más rápido. Versículo 14, vea lo que dice. Viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Los gobernantes no pueden decir nada en contra de lo que está pasando. Vea, la señal de confirmación, sanidad del cojo, cumplió con el propósito divino. ¿Cuál es? Vea, las señales no son para el bienestar de los creyentes. No sé si usted se dio cuenta de que en los evangelios Cristo nunca sanaba simplemente porque quería que alguien se sintiera bien. No, cada señal tiene un propósito. Las señales no son para el bienestar de los creyentes. No son para un espectáculo en una congregación de cristianos. No, cuando Dios vea. Además, pues está obvio. Cuando Dios hace una señal, ojo, la hace al aire libre, en las calles, frente a sus enemigos y de una manera indubitable que nadie, ni siquiera los mismísimos enemigos, puede cuestionar. Estos hombres están oponiéndose al Evangelio. Esos hombres crucificaron a Jesús hace unos 50 días. Y ellos dicen, no podemos decir nada en contra. Muéstrame a alguien hoy en día que hace eso. Nadie lo hace. Nadie lo hace. Las señales confirman el nuevo mensaje que Dios está mandando a través de sus nuevos mensajeros, los apóstoles. Y aún estos mismos líderes lo saben. Pero vea su error. Versículo 15. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con esos hombres? Porque de cierto, hello, de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos que moran en Jerusalén. Y no lo podemos negar. ¿Cuáles son las siguientes dos palabras? Sin embargo, error fatal. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Ellos no pueden negar ni lo que los apóstoles hicieron, ni lo que están diciendo. Por sus propias bocas, ellos mismos dicen que saben cuál es la voluntad de Dios. Y dicen en el versículo 17, sin embargo, lo rechazamos. Oh, ¿cuántos están haciéndolo hoy? Hey. ¿Cuántos están haciéndolo hoy? Ustedes saben mejor. Pero con su conocimiento usted dice, sin embargo. Entonces viene la amenaza, versículo 18. Llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Si el pecador no puede soportar la verdad, ¿qué hace? Piénselo. Ya ellos saben cuál es la verdad. Ellos vieron la señal, dice que no podemos negarlo, ni lo que están diciendo. Sabemos cuál es la verdad. Pero si a un pecador no le parece, no puede soportar la verdad, ¿qué puede hacer? Callar al predicador. Callar al predicador. Vea, si usted quiere cumplir con la misión de hacer discípulos, si usted quiere evangelizar, si usted quiere glorificar a Dios llevando a cabo la obra que Él nos dio que hacer, entienda esto. La oposición casi siempre viene de los religiosos. La oposición a la obra siempre viene de los cristianos. Cualquiera que ha pasado tiempo en las calles evangelizando sabe esto, durante o después de una predicación al aire libre, no son los inconversos que tienen un problema con el mensaje ni con el método. ¿Sabe quiénes son? Los cristianos. Y le da a uno ganas de romperle el hocico, porque sabe mejor. Somos hermanos, se supone, somos hermanos. Entonces, si uno está sembrando semilla, ¿por qué quiere oponerse? Pero vea la respuesta correcta ante la oposición, es la de Pedro y Juan en los versículos 19 y 20. Hey, vea, cuando la voluntad de los hombres va en contra de la voluntad de Dios, ¿qué debemos hacer? Obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿ok? Debemos siempre obedecer a la Biblia, tomar las consecuencias que vendrán con tal decisión. Así de sencillo, obedezca a la Biblia, deje que Dios se encargue de los asuntos que vienen después. Y otra vez, tengo que destacarlo, vea, versículo 20. No podemos. Vea esa frase. No podemos. Yo quiero poder decir esto un día de eso. Yo no puedo. No puedo. Cállese. No puedo. Deje de evangelizar. No puedo. Deje de predicar la palabra de Dios. No puedo. Pedro dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. De nuevo, hermanos, de nuevo. Usted dice, pero yo tengo tanto temor y temblor, yo tengo tanto nerviosismo que yo no sé cómo hacerlo, pero tengo que hacerlo de nuevo, llenura del Espíritu Santo. No puedo, no podemos dejar de decir. Los creyentes llenos del Espíritu Santo no pueden dejar de hablar de Jesucristo, no pueden dejar de hablar de su muerte, su resurrección, a los inconversos. Eso se llama de nuevo. Y sin otra cosa que hacer, en los últimos dos versículos, los gobernantes amenazan a los apóstoles y los dejan ir libres. Están oponiéndose a los mensajeros de Dios y por lo tanto están rechazando el mensaje de Dios. Todo esto va a llegar a su colmo en Hechos capítulo 7, cuando esos mismos gobernantes, ya enfurecidos, matan al mensajero Esteban. Pero por ahora no hacen ningún daño a los apóstoles. ¿Por qué? Porque temen al pueblo. Entonces, en el siguiente pasaje, ya de hoy en 8, versículo 23 en adelante, vamos a ver los resultados del comienzo de esta oposición. Vamos a ver los resultados entre los creyentes de la persecución que está empezando aquí en este capítulo. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hacen los seguidores de Cristo Jesús? Experimentan un poco de oposición y ¿qué dicen? ¡Oh, mami! Y corren a casa para decir, nadie me quiere. ¿Y cómo es posible que alguien me va a gritar en la calle? No, ellos no son como los cristianos de hoy en día. Estamos hablando de eso. Cuando alguien puso una música, es que no puedo decir eso. Ya se acabó el tiempo. Basta decir que Cristo Jesús no es coleccionista de mariposas. Si usted es una mariposa, pues ok, quédese en casa. Pero si quiere servir a Dios, pues tiene que tener el denuedo que viene con la llenura del Espíritu Santo, porque espere la oposición, vendrá. Espere, y vendrá de los mismos cristianos. ¿Ok? Entonces, Hechos 4, vemos que Dios está usando un par de pescadores, dos hombres sin letras del vulgo, para hacer su obra, mientras que los grandes académicos, los inteligentes, los preparados, los exitosos, rechazan a Dios, su palabra, su plan, su propósito y su voluntad. Pedro y Juan. Vea, Pedro y Juan nunca, es que no los vemos en ninguna parte luchando contra ningún complejo de inferioridad. Es que yo no tengo, es que ellos tienen, es que yo ¿quién soy yo? ¿Y qué? Nada de esto. Por favor, ellos habían estado con Jesús. Ellos sabían cuál era la misión y escogieron entregarse completamente a esa obra. Punto. ¿Quién quiere una vida igual? ¿Quién se apunta en la lista? ¿Quién quiere dejar todas esas cosas de que yo, Dios no puede usarme, de que yo esto y de que yo aquello, para limpiarse y consagrarse, separarse para el uso de Dios, prepararse en el discipulado y salir para hacer la obra con la llenura del Espíritu Santo? Debemos seguir su ejemplo. Estar con Jesús, no confiar en las letras y nuestra preparación, simplemente someternos a Dios, obedecerle y predicar el Evangelio a toda criatura con todo denuedo. Y así es, hacer lo que Dios ya nos dijo que debemos estar haciendo y esperar que Él nos provea el poder para terminar la obra. No puede ser más sencillo, pero sí es incómodo y por eso la gran mayoría no quiere hacerlo. Es incómodo. Tiene que prepararse, tiene que incomodarse, tiene que levantar su cruz y seguir a Cristo Jesús todos los días. ¿Quién quiere apuntarse en la lista?